colé aún la polémica por el último pasapalabra, el morral este que no sabía nadie y que le dio el premio de 2 millones y pico a la ganadora. Resulta que Armenteros es amigo de Oscar Díaz, que si ustedes ponen Oscar Díaz pasapalabra, o si no, pues te damos ahora la foto o la ponemos ahí en el canal de WhatsApp, es que le han visto seguro, haciendo zapping en algún momento, lo han visto en algún programa de televisión de algún concurso, porque ha debido participar en todos. Bueno, pues resulta que es amigo de Armenteros y David ha hablado con él para que nos explique cómo funciona esto de participar en pasapalabra, ¿no,
sí,
David?
Lo conocerán porque lleva 25 años participando en concursos de televisión, desde Cifras y Letras, Saber y Ganar, Cadena, Boom, y se ha llevado el bote de pasapalabra, que fue el penúltimo, ya con el último de Rosa, pues él era el penúltimo ganador del rosco de pasapalabra, se llevó 1.800.000 euros, me parece, en 2024, y nada, que nos cuente un poco si Rosa se lo tenía preparado, si les dan algún tipo de información, algún libro de estilo de lo que le pueden preguntar o no.
A ver, hombre.
Hola, Óscar.
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
¿Cómo estáis todos?
Bueno, antes de nada, no sabes cómo te pone Armenteros. Dice que todo el circuito del golf habla de ti maravillas, que eres una persona excepcional, etcétera, etcétera. Y debes estar, si estás metido en el golf como está él, loco con el asunto del Kim este que ha ganado el Live de Adelaida después de 12 años de penuria vital, apartado primero por una lesión grave y después por las drogas del circuito del golf. Y resulta que ayer, última jornada, empezaba 6 golpes de John Rahm y terminó 3 por delante, ¿no?
Sí, sí, acabó con -9, efectivamente. Y es una muy bonita historia de redención. Es de esas historias que te congratulan con el deporte y que se ve que el deporte va mucho más allá del mero divertimento y que se mete muy dentro en la vida de la gente, y es una historia muy chula. También es cierto que he leído algún golfista que está en activo diciendo que se le ha dado, él ha tenido como una especie de bola extra, ¿no? Porque ha estado 2 años en este circuito, en el LIV, contratado, con unas condiciones especiales que no lograrían muchos otros que intentan abrirse camino. Pero bueno, este es otro tema completamente diferente a pasapalabra, no me quiero enrollar.
No, bueno, la vida da una oportunidad y el hombre la ha aprovechado.
Exacto,
el hombre se llama Anthony Kim.
Anthony Kim, eso
y
es.
Venía a meteros a contarnos la historia y como habíamos estado hablando antes, le dice Evia, sí, hombre, el de Thorvald griego. Es Kim, K-I-M.
Eso es, K-I-M. Además, de origen, es estadounidense de origen coreano.
Vamos a ver, Óscar, ¿cómo es la trampa esta que hacéis en los concursos para llevaros el dinero? ¿A pues, ti exactamente quién te sopló? ¿Tú con qué palabra ganaste el macutazo de pasta? ¿1,8 ha dicho David?
Sí, 1,816. Son 1.816.000 euros.
¿Que la mitad para Hacienda o más o menos?
Bueno, depende de la comunidad en la que vivas. En nuestro caso, o en mi caso, a partir de 60.000 euros, que es el tipo máximo, que es donde se aplica el tipo máximo, creo que es el 43%.
Bueno. O sea, casi la mitad. Bueno, un poco más.
Un poquito llevaste. Menos,
vale.
Eso es.
¿Con qué palabra acertaste tú el rosco, la última?
Fahrenkamp.
¿Cómo?
Es un arquitecto al alemán que no tiene ni página de Wikipedia en español.
Un arquitecto alemán que se llama Fahrenkamp.
Sí, eso es. Me preguntaron por quién diseñó la villa Wenholt en Bremen.
O sea, empezaba por F.
Empezaba por F, efectivamente. O sea, y no decían que era alemán, pero yo me puse a repasar posibles objetivos y, en primer lugar, descartas los obvios. Es decir, no iba a ser Norman Foster, porque Norman Foster es conocido. Y yo pensé que si estaba en Bremen, que podría ser, en lugar de japonés o español o italiano, podría ser centroeuropeo. Y me salía pues un checo, que era Fuchs, me salía un húngaro, que era Fellner, me salía Sverrefen, que ese ya es medio conocido porque le han otorgado un Pritzker. Y el único alemán que me sabía por la F era Fahrenkamp. Y dio la santa casualidad de que era ese señor.
Venga, va. Ahora en serio, ¿quién te lo sopla? ¿Esto que va el regidor? ¿Te lo dejan en un papelito en el bolsillo?
¿Te
lo soplan por el microcasco?
No tiene misterio, y sí tiene mucho misterio, porque realmente...
Pero a ver, ¿tú cómo vas a ver que el arquitecto de la Casa Verde de Bremen, no sé qué has dicho, Fahrenkamp? Venga, hombre, ¿cómo te lo vas a saber?
Porque la base del estudio de pasapalabra es hacerse listas marcianísimas de datos marcianísimos. Y efectivamente, yo tenía una lista de arquitectos raros. Y de hecho, yo esa
¿Tú
obra
te hiciste
no
una lista de arquitectos raros?
Sí, claro. Claro,
o sea,
claro,
claro. Primero, desmentimos que haya un libro de 100.000 preguntas
no
que
lo
no te
hay.
Vas
no
a memorizar.
Hay.
No lo hay.
No.
Ni ningún tipo de consejo de decir...
Nada, no. Cada uno se busca la vida y sigue su criterio para hacerse esa base de datos de la que va a estudiar.
O sea, ¿tú crees que esta ganadora, la última ganadora, quiero decir, De verdad, tenía, yo que sé, un listado de MVP de la NFL.
O por supuestísimo. Llame. Es más, yo te voy a dar datos concretos de lo que yo tengo. Yo tengo una base de datos de 70.000 palabras, de las cuales dos tercios son de diccionario y un tercio son ajenas a diccionario. Bueno, pues de esas 23.000 palabras que tengo ajenas al diccionario, de estas preguntas que son especialmente complicadas y llaman mucha atención, más de 2.000 son de deportes. O sea, yo tengo 1.000 en su momento, cuando estaba en activo, yo me sabía aproximadamente 1.000 medallistas olímpicos. Y esta lista de MVP de la NFL es una lista muy limitada. Es una lista que tiene un mérito tremendo sabérsela, pero si te pones a mirar la lista y quitas algunas letras, como por ejemplo la A, la B y la C, que habitualmente no te preguntan cosas muy difíciles con esas letras. Luego la K y la W, porque esas no están en el rosco. Y luego las de contiene la Ñ, la Q y la I, pues te quitas también otros cuantos objetivos. Por ejemplo, Steve Young, que es un tío que ha ganado también el MVP de la NFL, no te lo van a preguntar nunca. Bueno, total.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque empieza por la Y y, sin embargo, en pasapalabra te preguntan, contiene la Y. Nunca te van a preguntar por una palabra que empiece por Y. Entonces, en total, si te pones a expurgar todo esto que te he dicho, al final, MVPs de la NFL son 37. Y 37 son una cantidad de, es una cantidad de datos muy asumible.
Sí,
y
claro,
muy atendible.
Pero como eso puede haber, yo qué sé, o sea, tú en tu momento, si yo te hubiera dicho con la letra que sea, ¿sí? Medalla de plata en los 100 metros de México 68, ¿lo hubieras sabido?
De plata no, porque solo me apunté los oros. De verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque claro, hay que expurgar, hay que poner un límite, porque si no es inmanejable la información. Entonces, pues perdón, que me estoy liando con el retorno y estoy
haciendo... Ah, no, no te preocupes, tranquilo,
perdona. El idiotizador. pues eso, hay que también saber hasta dónde llegas. Yo, por ejemplo... Creo, porque esto no lo sé a ciencia cierta, porque es una información que los guionistas la manejan con cierta reserva, que cada concursante tiene un perfil. Es decir, si ven que se te da bien ciertas cosas,
el deporte,
seguramente
por ejemplo,
esas cosas te salgan menos.
Claro, te tiran para el cine.
Eso es. Entonces yo, por ejemplo, no me hice esa lista de MVP de la NFL. Sí tenía cosas de Juegos Olímpicos, tenía alguna cosilla de fútbol, de deportes de invierno... Pero las cosas que en las que a mí me veían que se me daba bien, pues prefería aparcarlas porque no deja de ser ocupar tiempo en algo que seguramente no te fuera a caer. Te voy a dar otro ejemplo clásico. Yo hice un estudio estadístico de qué preguntas salían en los años previos a mi entrada en el concurso, para saber si salía más de geografía, o de historia, o de a saber qué, o de cine, o de lo que fuera. El caso es que yo vi que pues de cómics salían de vez en cuando, y a mí los cómics me encantan. Es un tema que domino, o sea, perdona la inmodestia. Bueno, pues en el tiempo que yo estuve en el Pasapalabra, que fueron 157 programas, me tendrían que haber caído 6 o 7 preguntas de cómics. Me cayeron 0.
Porque lo sabías, ¿no? Habías dicho que te gustaban.
Bueno, porque los guionistas posiblemente pensaran que si me preguntaban algo raro, pues me la iba a saber. Y lo mismo que pasó con Rosa. O sea, los guionistas estoy convencido de que pensaba que Rosa no iba a sacar esa pregunta en absoluto. Y la sacó.
Me pasa, Evia, no sé si oirá bien porque estoy arrimando el móvil al micro, cosa que les pone de los nervios a los compañeros técnicos. Tu participación en Cifras y Letras dice, es que este tío es una calculadora. Dice, el que vale, vale, y el que no, para periodista, me pone ella. A ver si se oye bien.
Bueno, 83 menos 67... 16. Por 5, 80. Más 57,
137.
Menos 69...
58.
No, 68. Entre 4,
17.
Más 76,
93.
Menos 55,
48.
No,
menos 55, 38.
Por 3,
114.
Menos 34.
Bueno, yo me habría perdido en el segundo uno. Yo le hubiera dicho, bueno, mira, esto... Jordi, vete a tomar por saco.
Sí, sí, esto
fácil.
Fue en Saber y Ganar, no en Cifras y Letras. Que sí es cierto que es una prueba que es la calculadora humana que está dentro de Saber y Ganar.
Joder.
Yo quería hacerte una pregunta, Óscar. Cuando,
claro,
cuando grabáis, ¿tenéis media idea de cuándo va a ser emitido? Lo digo, por ejemplo, saber que este programa va a caer en el entorno de la Super Bowl y tal, y a lo mejor hay que apretar lo del fútbol americano, o no suele ir pegado a la actualidad.
No suele ir de la mano. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo muy personal. Yo saqué el rosco el 22 de abril y se emitió el 15 de mayo, que fueron casi 3 semanas después. En el caso de Rosa ha sido un poquito menos. Fueron como 2 semanas de marzo. margen entre la grabación y la emisión. Otro dato con respecto a la Super Bowl. En los años previos, o en el año en el que ha estado Rosa concursando, ya habían salido tres preguntas relacionadas con la NFL, con lo cual se podía intuir que es algo que medio manejaban los guionistas. Si estás atento a buscar pautas, pues te puede dar por hacerte esa lista, la lista de ganadores del MVP de la NFL.
Y desde que ganas tienes un contrato de confidencialidad que no lo puedes ir diciendo hasta que se dice públicamente, ¿no?
Exacto, exacto. Y además porque tienes que ser tremendamente escrupuloso.
¿Perderías el premio?
En el contrato está esa cláusula.
Pero por ejemplo, tú llegas a casa con una sonrisa de oreja a oreja y tu pareja o tu familia te ve...
No, hay una parte que, bueno, tu familia ya se presta, incluso el mismo día en el que se graba el rosco, los implican, porque tú los tienes que llamar. Yo el día de mi rosco hablé con mi madre y hablé con mi mujer, desde el plató.
Y les tienes que decir que no pueden decir nada.
No, bueno, eso ya lo intuyen, no lo saben. Claro, porque ya graban una conversación en la que les informo de que he ganado el rosco. Y luego, además, el programa me tenía deparado una sorpresa muy bonita, que fue que cuando yo llegué a casa, que yo pensaba que me iba a encontrar solo con mi mujer y con mi madre, también estaban mis hermanas y mis sobrinos. Entonces, ese entorno lo sabía, pero estuvieron 3 semanas calladitos. Y lo que tiene un mérito espectacular es que mis sobrinos pequeños, que son Darío y Vera, que tienen 10 y 8 años, y entonces tenían menos, estuvieron 3 semanas calladitos.
Uy.
Yo me acuerdo que mi hermana me decía, cuando iban a emitir ya el rosco, decían, tus sobrinos están contentísimos porque por fin pueden hablar de ello en el cole.
¿Cómo bola esto?
¿Sabes lo bueno de todo? Que no le preguntábamos en los torneos los compañeros. Y él decía, no puedo.
Pero escucha, ¿hacías algo más en la vida que preparar
sí,
estas cosas?
Sí, sí, no queda otra. Esto es circunstancial y pese a que yo he sido reincidente y pertinaz como la sequía, no es tu vida, porque tu vida te lleva por otro lado, tanto en el aspecto personal como en el laboral. Como sabe Jorge, yo soy jefe de prensa de torneos de golf, trabajo para el circuito europeo y de hecho, otro ejemplo llamativo.
Pero lo eras ya cuando estaba en mitad de
sí, lo era. Yo soy traductor de toda la vida y luego aparte por circunstancias de la vida he acabado en el mundo del golf. Y de hecho a mí me llamaron para empezar a grabar en septiembre y el Estrella Damm Andalucía Masters, que es el torneo que yo llevaba, era en octubre. O sea, yo me tiré 2 semanas en Sotogrande sin poder estudiar absolutamente nada y diciéndole a mi mujer, bueno, pues cuando tenga que grabar yo espero que no me eliminen. Ya no digo que pueda ganar un programa, no, espero que no me eliminen porque no podía estudiar nada.
Vale, y luego os ponen una cláusula de que pasados los años tenéis que seguir diciendo que no había trampa, ¿no? Por eso has participado en el programa.
No, diciendo... esa cláusula te aseguro que no está vale, en el contrato.
Venga, anda,
sí, hay una cláusula de confidencialidad, pero vamos.
El Fahrenkamp ese. Y no. Morral, vamos.
Sí, pues mira, ya te digo que te aseguro que lo que se ve es lo que es, como dicen los ingleses.
Nada. A Kennedy lo mató la mafia, no hemos llegado a la luna, y Fahrenkamp y Morral os lo soplaron por el pinganillo. Lo sé yo perfectamente.
Ojalá, nos habríamos ahorrado unas cuantas miles de horas de estudio.
Óscar, muchísimas gracias por tu amabilidad, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Nada,
por cierto, Paco,
vosotros,
que además
Paco
es cantante de rock. O sea, tiene un grupo de rock.
Bueno.
O sea, tiene tiempo para acá.
Sí, yo cuando le vi con esas melenas dije, seguro que se dedica al rock.
Está claro.
Joder, qué más completo. Un abrazo, Óscar, encantado.
Muchísimas gracias, Paco. Un abrazo a todos.